en Dar la Nota, entrevista.
Bueno, hoy es un placer reencontrarme así después de tanto tiempo con una persona que admiro profundamente, que es una persona muy respetada en el ámbito de la salud, epidemiólogo, asesor presidencial. Estamos en comunicación con el doctor Hugo Pizzi. Hugo, un placer saludarte después de tanto tiempo.
Hola, querida. Sí, realmente, o sea, siempre recuerdo con mucho afecto, porque además fue un logro todo lo que hicimos juntos por Entre Ríos, que fueron campañas que quedaron primero impresas en revistas científicas por la calidad, la contundencia que tuvieron, y fundamentalmente porque solucionamos un problema que las provincias vecinas estaban incendiadas, y de pronto yo recuerdo inclusive la epidemia de dengue, estando en un lugar con unas características hidro-orográficas, edáficas, que eran como para tener miles y miles de casos, no superaron los 8 casos. No, ha sido un trabajo que todo el mundo lo tuvo presente. Recuerden todos, y es importante que tu audiencia lo sepa, que la televisión nacional le llamaba la atención y lo comentaba constantemente en la época que el doctor Chiano era el ministro y vos eras la responsable de prensa y difusión, ¿no?
Hugo, y ahora estamos en una situación muy muy particular, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con esta pandemia, algo que en aquel momento ya preveíamos, ¿no? Que podía suceder. Estuvimos trabajando sobre también el tema de la gripe H1N1, ¿no? Como previendo esto que finalmente sucedió, lamentablemente, ¿no? Que es esta pandemia por un coronavirus, y todas estas instancias que nos llevan a reflexionar y a pensar también, no solamente en términos sanitarios, que es lo que vamos a compartir hoy, sino también en términos de lo que nos pasa como sociedad, como comunidad a escala mundial.
Sí, seguro que sí. Y te aclaro una cosa, Sandra, que esta no va a ser la última pandemia. Ya nosotros, transcurriendo la pandemia del coronavirus, pudieron abortar prácticamente 3 pandemias en distintos lugares. Por ejemplo, recuerdo la de Filipinas hace muy poco tiempo, la de las 3 provincias chinas del sur, con el C4, que sería una modificación del H1N1 que conociste vos, que mutó. Y también fíjate vos de que está golpeando las puertas de nuestra frontera un virus que es como la fiebre hemorrágica argentina, el virus Zapar en Bolivia. Ajá. O sea, siempre si el hombre sigue agrediendo a la naturaleza, tener la plena seguridad que la deforestación, la ruptura de ecosistema, sacar a los animales de su casa, de su hábitat, de su nicho ecológico, va a hacer que tengamos estos problemas, porque esto fue por el murciélago, el otro fue por el pangolín, y así sucesivamente. Tendrían que haber estado viviendo en el lugar que tuvieron que vivir y nunca hubieran salido ni hubieran llegado a la periferia de las poblaciones con sus virus, con sus bacterias, con sus rickettsias y con sus hongos.
Sí, te quería preguntar también, Hugo, respecto de lo que es toda esta estrategia de vacunación, cómo lo estás viendo. Hay mucha información que circula y no siempre la información es de calidad, por lo cual a veces genera más confusión que certezas, ¿no? Y desconfianza también.
Sí, es muy, muy interesante lo que está sucediendo. Ya hay una movilización general a nivel de todos los gobiernos. Va a ser un hito en la escala de lo que nosotros conocemos, especialmente de la vacunación global para un país. Y debo comentarte que las vacunas que vienen, por lo menos las 7 que yo conozco íntimamente, son una mejor que otra. O sea, si bien es cierto que van a llegar para Argentina nada más que 3, pero el resto de las que han sido diseñadas con un diseño totalmente novedoso, moderno, contundente, son admiradas en todo el mundo científico como logros y como una inflexión en lo que es la historia de la medicina. O sea, nunca hemos tenido cosas como estas. O sea, son vacunas que se pueden haber hecho rápidamente. Yo no sé si vos recordás, Sandra, que hubo un momento en la epidemia anterior de que vos estabas con nosotros que presidente de la nación nos pidió que hiciéramos una vacuna. Estábamos con la gente del Malbrán, que estaba Río y Pons, y nos pidió que hiciéramos una vacuna ante la desesperación, y fuimos a Concepción del Uruguay, a una planta que era de vacunas para aves, y empezamos a trabajar ahí, hicimos convenios y demás.
Cuando estaba Gustavo Río al frente del Malbrán.
Exactamente, exactamente. Entonces, de pronto irrumpieron en el país 5 vacunas y se terminó el problema.
Sí.
Pero ¿por qué te cuento esta anécdota? Porque la experiencia que nosotros teníamos en ese momento era fabricar vacunas a partir del famoso embrión de pollo, que todo el mundo recordará, y tu audiencia también, que cada vez que nos ponían vacunas de ese linaje, no teníamos que comer huevos por 24 horas o no comer pollo por 24 horas. Bueno, esa historia, eso desapareció. Hoy en día todo es ingeniería genética. Hay, por ejemplo, vacunas como la rusa y como la inglesa, que son con vectores. O sea, ha cambiado totalmente, pero ha cambiado todo. Es más segura, más rápido y produce más anticuerpos. O sea, todo favorable.
¿Y por qué crees que existe tanta, por qué crees que existe tanta desconfianza en algunos sectores, o por qué crees que hay cierta resistencia en algunos sectores, que afortunadamente no son la mayoría, ¿no? Pero digo, para también desmistificar algunas cuestiones que por ahí circulan que tiene que ver con esta desconfianza.
Mira, cuando se produce la primera vacuna, que gracias a un inglés que se llamaba Edward Jenner, en un momento donde la viruela mataba 9 a 10 millones de personas en el mundo, en el año 1780, él observaba siempre en los tambos y veía que las ordeñadoras tenían pústulas, ampollas en sus manos, que era la famosa viruela vacuna. Él empezó a estudiar eso, por eso quedó el nombre de vacuna para el concepto de inmunización a través del mundo. Pero acá te contesto la pregunta, que es histórica. Cuando Jenner descubre que si él le ponía lo que tenía la ordeñadora en sus pústulas o ampollas a alguien que no la tenía, lo hizo con un hijo de esa ordeñadora, y ahí nació la primera vacuna. Entonces él presenta todo esto y dice, yo he logrado inmunizar a una persona que no adquiere la viruela humana, y lo presenta al Colegio Real de Médicos Londinenses. ¿Qué le contestaron, Sandra? ¿Qué le contestaron? Le contestaron los médicos londinenses, que eran en aquel entonces la firma de más de 60 personas, que era imposible poner en práctica eso porque las personas vacunadas iban a tener orejas de vaca, iban a mugir en vez de hablar, e iba a deformarse su cara. Eso está representado por cuadros en la historia de la medicina.
Claro.
¿Sabes por qué triunfaron las vacunas? Porque alguien muy visionario, Napoleón Bonaparte, dijo, no, esta es la solución para mis tropas. Mis tropas se están enfermando y estoy perdiendo batallas, o no soy efectivo como quiero ser. Y mandó a vacunar a todas sus tropas, Napoleón Bonaparte, en el 1805, y ahí se cambió la historia de la vacunación.
Y la historia de la humanidad también, ¿no? Porque esto ha permitido la sobrevivencia y superar cuestiones que han sido afecciones sanitarias muy importantes, y revertir esa situación.
Sí, y fíjate vos que por eso te contesto que si hay gente que critica y demás, en general, cuando vos apurás a alguien de esos, que los que dicen que no me pongo la inglesa por las Malvinas, no me pongo la rusa porque no hablan conmigo, o sea, todo.